Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Fren, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada de hoy estuvo mucho tiempo por tratar de conseguirla y por cuestiones de cómo ha estado el mundo, la pandemia, eso no podíamos haber enganchado. Pero ¿saben qué? Lo mejor que pasa es que las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar. Y que la tenga ahora me encanta porque disfruté mucho su última película. Y qué bueno que haya sido en este momento, vuelvo y digo, porque pude hablar de varios proyectos cinematográficos que ha hecho. A mí me encanta mucho ella como actriz. Y hablamos bastante profundo en referente a lo que es el método de actuar, lo que es trabajar en teatro, lo que ha sido estar en un grupo que empezó haciendo teatro y hoy en día tienen una película. De verdad que estuvo bien chévere la conversación. Espero que les encante a ustedes también. No voy a seguir hablando para que se vayan directito a mi conversación. Así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Isel Rodríguez. ¿Cómo tú estás, Isel?
Muy bien, gracias.
Me alegra tenerte. Traté mucho tiempo tenerte aquí. Te escribí 20 veces, el COVID no nos dejó. Me preguntaba si era presencial, si era con Zoom. Tratamos mil veces de vernos.
Es verdad.
Pero por fin nos vimos. Ya estamos aquí. ¿Tú sabes qué? A veces las cosas tienen que pasar así porque yo creo que fue mejor ahora que cuando originalmente te iba a entrevistar.
Sí.
Porque tienes una clase de película en el cine que está tan cabrona que tengo que decir que qué bueno que te tengo ahora luego de esa película.
Qué chévere.
Porque has tenido tres en línea, tres muy buenas producciones. El Cuartito, La Última Gira y ahora esta nueva película de teatro breve. Y de verdad que tengo que decirte que qué bueno que estás haciendo cine. O sea, yo creo que tú eres de esas actrices que debe verse mucho más en el cine. Y te estamos viendo en el cine. Yo le hago esta pregunta a todas las personas que entrevisto. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me ubicara a esto?
Pues desde chiquita, pero hubo un momento, recuerdo, siempre me gustó como estar como en un escenario, no me daba pachón ni nada de eso, desde en la escuela, en la iglesia. Pero yo recuerdo que yo fui estudiante de Elsie Moró. En mi escuela ya daba teatro y yo estaba en noveno grado. Y ella nos pidió que fuéramos, yo siempre hago este cuento, ella nos pidió que fuéramos a una audición porque su esposo en aquel entonces que estaba vivo, Ernesto Concepción, era director.
De La Charca.
Ajá. Era director de teatro y mi mamá sabía quién era. Decía, ah, sí, Ernesto Concepción. Oh, sí, sí. Y yo, sí, tú no sabes quién es Elsie Moró. Y yo, bueno, mi maestra de teatro, no, ella es una actriz. Y yo, ok. Y yo voy para allá sin saber nada, y íbamos pal del salón. Y iba todas las tardes, me cogieron en la obra de La Bandera. Estaba René Monclova, había par de gente que yo había visto en televisión. Ernestito, estaba Ivonne Caro. Y yo, estaba súper starstruck. Y yo iba todas las tardes, después de la escuela, en mi uniforme para ensayar. Y me senté así en el pasillo y yo veía pasar a Cristina Soler, a Braulio Castillo, ensayando otras cosas en otras partes. Y yo decía, wow, yo puedo hacer esto forever. Yo puedo, porque no me pesaba, no era como, ya, ay, Dios mío, después yo quiero ir para casa. No, yo estaba allí, pero con muchas ganas y lavé ropa allí en el escenario con toda la convicción del universo en aquella fosa. Y yo, funciones estudiantiles, había un revolú y yo allá. Con lavando ropa y veía la obra desde acá, tú sabes, de como mi personajito, y yo, wow, yo quiero hacer esto.
Sabes que desde tu primera experiencia estás con la gente que después terminó siendo compañeros de trabajo.
Bien brutal.
Sabes, tú empezando y ya estás con el pie derecho casi, ¿no? En La Charca.
Pero me
tomó. Y en Bellas Artes. Bueno, es que dijiste, no, que montamos La Charca allí en la escuela, en el teatrito de la escuela, ¿no? En el centro de Bellas Artes.
Sí, yo estaba allá.
Luego, ok, hiciste eso. ¿Pasó mucho tiempo en la que entonces regresas a actuar o esto, pues? Resultó que brincó allá a universidad.
Pues fíjate, hice varias cosas así, estando en la high, pero de la high, tú sabes. Uh-huh. Me pasaba en todos los talent shows, eso, Juventud Vibra, Bosque Mágico, que yo siempre cantaba.
Ajá.
Siempre me ponían a cantar. Y hacía mis monólogos. Tú, lo que uno hace en la high, oratoria, forensics, y uno se halla haciendo esas cosas.
Exacto.
Pero no habían oportunidades así profesionales de teatro más que esa que tuve. Y estando en la universidad, trabajé con Lourdes, que la tengo aquí.
Está por ahí.
Que esas son las cosas que yo le digo a mis estudiantes también. Hagan eso cuando vienen otros estudiantes que tienen que dirigir cosas, uh-huh, para sus clases de dirección. Uh-huh. Háganlo, porque eso es una oportunidad de ustedes hacer, tener taller y de que los vean haciendo, correcto, cosas y que tengan oportunidad de estar en el escenario. Pues hice cosas así. Estar en el rodante y eso en la universidad, y ya también estando en la universidad, muchos de nosotros, igual Luis Gonzaga y todos nosotros, también teníamos como breaks de hacer otras cositas fuera, okay, como casting, anuncios, y como que me mantuve haciendo eso y también en la música.
¿Te acuerdas cuál fue de la primera vez que hiciste una obra de teatro o algo que recibiste el primer cheque por el trabajo?
Sí, con Carola García.
Ajá.
De Teatro Iré. Ella tenía una compañía que se llamaba Teatro Iré. Y yo estaba en la universidad y ella hizo una obra que se llamaba Un almirante para la mar océana, escrita por el hermano de Dolores Pedro.
Ajá.
Y entonces estaba con Pantoja. Estaba ella, estaba... había un par de actores también en aquel entonces que hacían mucho teatro. Uh-huh. Y ella producía y actuaba en la obra y Dolores la dirigió. Y yo recuerdo también estar como, ella me dijo, vamos a cobrar todos lo mismo, firme este papel, pa, 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 y no vamos a empezar a ensayar hasta que yo no tenga seguro el dinero. Y ella era así como bien, bien super clear, uh-huh, como bien transparente con todo. Y yo confiaba en ella porque fue mi profesora. Yo sí, sí, a ojos cerrado ahí. Y ese fue como mi primer cheque así profesional, que yo hice, mira,
sí, una ese obra. Ese es el equivalente a los primeros 100 besos de YouTube, que la gente se emociona, como si se hubiera ganado 1,000, y es como que 100
no,
pesos.
No, y ahí yo sentía, y era como cercano a yo graduarme, o un poquito después de yo graduarme, y yo sentía que era como
estaba reafirmando, cosa, estaba reafirmando.
Mi profesión, esta es mi profesión y a esto yo voy.
Sí, por eso es que yo siempre pregunto esto de que ese primer cheque, porque es... cuando tú realizas que esto, además de que es pasión, es un negocio, ¿sabes? Tú tienes que vivir de esto, ¿sabes?
Una profesión, tú sabes.
Y esto, tienes que saber que te encanta lo que haces, pero no puedes vivir del aire, ¿sabes? Que esto eventualmente hay que empezar a cobrar.
Uh-huh.
¿Cuál fue entonces? Lo primero tuyo fue casi todo teatro, ¿verdad?
Sí, hacía muchos anuncios de televisión. Yo llegué a estar como en muchos anuncios de Berrío. Y recuerdo, ajá, que la gente me reconocía por los anuncios de Berrío. Estando, sabes, en la universidad.
Tú sabes que yo, cuando yo empecé, yo hice mucho, y a mí me cogían, yo iba a los castings y me cogían, si yo tuviera esa suerte para la loto, pero me cogían, aunque fuera para pararme en una esquina, me cogían, y eran los tiempos que se hacía mucho comercial,
sí,
porque aquí se hacían muchos comerciales.
Se hacían muchos comerciales, y yo también hacía música, yo tenía como un grupito de música.
Pero la iglesia...
Era cristiano.
Ajá, era cristiano, yo sé que era.
Era sí, como rock cristiano.
Sí.
Y salía mucho en el show de las 12 y ese tipo de cosas, cantando.
¿En algún momento tuviste esta cuestión de que o me voy para la actuación o me voy para la...
Sí.
Ajá, ¿tuviste esa duda?
Sí, especialmente cuando estaba con ese grupo, porque ese grupo era cristiano, pero no era de iglesia.
Uh-huh.
Era como música basada en creencias. Tú,
okay,
sabes, en mis creencias cristianas en aquel entonces, pero no era música como para la iglesia, era como música que sonaba pop, rock.
Ok, sí, rock, sonaba regular,
ajá,
sabes,
sonaba
normal.
Rock en español. Y estábamos haciendo como
Flor de Agua.
Flor de Agua.
Y como que se está preocupando que sea mucha información.
Eso es como un cult classic en YouTube. Ahí está el disco en YouTube. Sí, ok, nada más.
Sí.
Ajá, entonces... En ese momento, como siempre he cantado también, y escribía mi música, todo ese disco lo escribí yo, y pues sí... Era como, o esto o lo otro, porque también había que escoger.
Exacto.
¿Sabes? Como porque, que había que escoger. Tú tenías que decir, o haces esto, o haces esto.
Si hay algo
y
me
gustaban
a mí
los dos.
Si hay algo que a mí me gusta de hoy en día es que eso ya está desapareciendo. Ahora tú haces arte. Inclusive, si brincamos a estos tiempos de ahora, tú haces ambas cosas. ¿Sabes? Ustedes tienen unos personajes que a mí me encantan cuando las veo cantando. Que a mí fácilmente yo vería un concierto de ustedes dos re feliz. Pero que antes te pedían que escogieras, ¿sabes? O haces actuación o hace música. Es una cuestión media injusta. ¿Cuándo entonces empiezas a trabajar en cuestiones más fílmicas como tal? ¿Cortometrajes? ¿Cuál fue la primera experiencia así como tal?
Yo creo que fue Yerba Buena.
¿Eso fue tu primera...? Así, en cuestión fílmico. ¿No habías hecho cortos ni nada antes?
Quizás en la universidad, pero ahora mismo como que no recuerdo.
¿Verdad?
Quizás. Oye, no me acuerdo.
¿De verdad no te acuerdas?
No me acuerdo.
Sí, pues estás en lo correcto. Eso fue, por lo menos lo así en cuestión de cine.
No,
eso es lo primero.
Yo creo que Yerba Buena fue
porque
yo
después de
Yerba
Buena empezaste entonces
ir
a hacer
castings
cine.
Y cosas y hacer cosas pequeñas en las producciones americanas. Y eso hice como una cosa ahí que se llama Stranded in Paradise, que es un personaje secundario, pero Yerba Buena fue como el primer así.
Tú tuviste aquella de los piratas y la...
Ajá, esa, Crossbones, ajá. También.
Ahí fue lo del acento. Ahí fue...
Ajá. ¿Qué? The British accent.
Que te cambiaron el acento de...
The Irish accent.
Sí, que te cambiaron el acento a un acento que nada más entienden los americanos.
Ajá.
Estas cosas extrañas.
Esto estaba tan bruto porque el que escribió los primeros capítulos me dijo, wow, ese acento está bien bueno.
que era...
Era como... Sí, era mezcolando también de Irish, qué sé yo. Ay, está muy bien. Y yo, Y él era British. Y yo,
Hasta que llegaron los americanos.
Hasta que el director americano dijo, ese acento no se oye bien.
Sí.
Y yo, mira, el British me dijo que estaba bueno. Y el americano le gustó. Así
bueno,
que mira.
Ellos entienden que el español neutro es el mexicano. Así que imagínate cómo estamos viviendo.
Mira, no sé.
Ay, que a mí me alegra mucho que esa cuestión está cambiando con esto de los streaming y eso, que tú puedes ver diferentes series y películas de otros países. Y ya esa cuestión de que hay que hablar neutro, yo lo encuentro tan estúpido, pero bueno.
Sí.
Ok, vamos a hablar de cómo tú llegas a Teatro Breve.
Pues yo llegué a Teatro Breve. Primero, yo recuerdo cuando estaban en Pier 10.
Uh-huh. Pier 10.
Estaban en Pier 10 y me llamaron así de la noche a la mañana porque yo creo que Cordelia no pudo. Como que Cordelia iba a aparecer y ella no pudo y me llamaron, corre para ver si puedes hacer un personaje. Y yo, sí, dale, voy. Y entonces yo fui, ensayé un momentito por el día y llegué por la noche a hacer eso. Chacho, aquello era lejos, o sea, Pier 10 era como incómodo.
Sí, cómodo.
Y después cuando hicieron Jerome, me llamaron para Jerome para hacer de una cabrita dentro de esa historia. Y después de Jerome me quedé.
Ok.
Y era como el primer así como musical. Yo había visto otros, pero era como full length, no era como distintas cosas.
Ah, ok.
Era una obra completa, un musical en vivo, cantábamos ahí en el momento y me llamaron para hacer eso y después de ahí me quedé.
¿Tú alguna vez pensaste que comenzando en ese proyecto pasarían tantas cosas como las que han pasado ustedes en Teatro Breve?
Yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos eso, aunque sí era como que todos queríamos estar ahí y porque se disfrutaba siempre, porque era un trabajo que tú podías hacer, tú sabes, continuamente, pero jamás, y siempre chisteábamos, cuando decíamos, chacho, ¿tú te acuerdas? Siempre hacíamos chistes de cuando llegara el futuro donde ya no estuviésemos juntos y miráramos hacia atrás y contáramos qué fue lo que pasó, porque ya no estábamos juntos, pero como que hemos seguido creando.
¿Por qué tú crees que han podido hacer estos brincos tan marcados? Porque el teatro aquí se hace de años, ¿sabes? Esto no es una cuestión nueva. Puerto Rico es un mundo bastante teatral. Pero, sin embargo, ustedes han roto paradigmas uno detrás de otro. Cuando piensan, ok, el Teatro Breve va a llegar hasta aquí. De momento hacen un choli, ¿sabes? Y después, y de momento de ahí terminan haciendo una película. Y yo sé que esta película va a ser el inicio de un montón más. Yo estoy casi viendo en el futuro que ustedes lo que hicieron en el teatro lo van a crear en el cine, ¿sabes? Porque su primer proyecto de cine es un palo, ¿sabes? Yo salí de la sala de cine y por lo regular tú ves una película puertorriqueña y dices, estaba buena, pero yo con esta película no tengo pero. Tú sabes, y de verdad, yo he visto mucho cine y uno le sale orgulloso diciéndole, coño, esto vamos caminando bien.
Si este es una mezcla de cosas, yo creo. Hay gente bien talentosa trabajando con nosotros. Uh-huh. Entonces, yo considero que mis compañeros, mis compañeros de trabajo son todos talentosos. Todos son buenos. Tú sabes, sí. Todos tienen buenas ideas, son buenos actores, como que es, confío. ¿Sabes? También está bien nítido trabajar con gente con quien tú confías. Y tenemos también otro corillo de gente que lleva muchos años. Y yo creo que eso pasa también cuando tú llevas muchos años haciendo algo y la gente te ve y dice, fíjate, consistentemente uh-huh. tienen cosas que están chéveres, que valen la pena. Pues ellos creen en ti y se tiran contigo al vacío también.
¿Tú crees que tenga que ver un poco con que ustedes... aunque hacían teatro, era un teatro que estaban creando from scratch, ¿sabes? Que eran cosas que ustedes realmente escribían. Sí. Que no es que cogían la pieza.
Dos cosas. Que teníamos interés de hacer cosas de nosotros uh-huh. que fuesen, que hablaran de lo que estaba ocurriendo en el momento y sacábamos de la vida, de lo que estaba pasando en el país o lo que sea en el momento, y el espacio. Tener un espacio teatral para un grupo de teatro donde tú puedas montar tus cosas el tiempo que tú quieras, uh-huh. cuando tú quieras. Uh-huh. Eso es clave para cualquier grupo. Tener un lugar.
Sí, también me imagino que el tener un lugar te obliga a crear, a que hay que hacer algo, eso no se puede quedar cerrado, eso hay ajá. que crearlo, no importa lo que sea, vamos a hacerlo. Uh-huh. Pero a mí lo que siempre me ha gustado del grupo de ustedes es que se ha creado como este culto, o sea, de gente que empezó con ustedes y fue creciendo y veían el mueble y lo reconocían y sabían cuántas veces lo utilizaban, ¿sabes? Es como una cuestión totalmente diferente, ¿sabes? Por eso es que a mí me sorprende mucho Teatro Breve, porque, vuelvo y digo, aquí se ha hecho mucho teatro, pero el teatro de ustedes fue como que otra onda, tú sabes, fue como otra cosa.
Era corto, eran sketches, era fácil de ir al teatro. Sí. Tú sabías que no ibas a ir a ver un dramón, uh-huh. ¿sabes? No tenías que decir, deja ver si lo que... Es como casi siempre, y también casi siempre cuando uno no tiene ganas de ver nada, ves comedia y brega.
Claro, claro.
Tú eso sabes, y ves comedia sobre ti, sobre Puerto Rico, sobre lo que está pasando en el momento, y te va a gustar, ¿sabes? Te vas a ver a ti mismo en el escenario. Nosotros también estábamos tratando de hacer cosas nuevas. Uh-huh. Todo el tiempo, no quedarnos haciendo lo mismo.
Ok, quiero preguntarte algo. Decir que tú has estudiado está más difícil que la tabla de... Porque tú tienes como 20... Tú has estudiado de todo. Esta cuestión de los estudios. Porque una vez se va a hacer bachillerato y dice, ok, aquí llegué, ya cumplí,
vámonos. ¿Sabes quién le tuve que preguntar eso? A Lourdes. A la que está ahí cerca. Sí. Esa es otra. Nerd, sí, es otra nerd.
Les encanta estudiar. Es como una cuestión de que yo hice lo que tenía que hacer era porque, ay, Dios mío, vamos otra vez. Yo odio estudiar. Pero a ti, ¿cómo que la cuestión te gusta?
Me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta.
¿Por qué mudarte de Puerto Rico?
Mira, en ese momento yo quería estudiar una maestría. En realidad yo quería dar clases.
Ok.
Entonces estudié educación uh-huh. y quería ser actriz y también enseñar porque me gusta.
Ok.
Me gusta enseñar. Y estudié educación en teatro, pero yo quería dar clases en la universidad. Y yo, pues, tengo que tener, para clase en la universidad no puedes tener bachillerato. Tienes y había que hacer maestría. Y aquí no había maestría en teatro. Uh-huh. Que eso es algo que el departamento ha tratado de hacer mucho, de tener una maestría en teatro, y no sé por qué, como que no se ha cuajado. Y hay que irse. Casi todo el mundo que quiere hacer una maestría en teatro tiene que irse de Puerto Rico. Así que me fui a NYU porque solicité unas cuantas y me cogieron allí. Uh-huh. Y me fui para allá. Y tenían unos programas buenos así de irse para Inglaterra, Irlanda, uh-huh. y qué sé yo, qué. Yo, dale, vamos.
Que te fuiste.
Y me fui, vi un chorro de teatro, bien chévere. Y cuando regreso, que también quise, fui para la universidad rápido. Quiero dar clase en la universidad. Me dicen, es que necesita un doctorado, porque ahora la universidad está requiriendo doctorado. Pues dale. Y me fui. Solicité el doctorado. Y me fui. Y también porque yo dije, bueno, si quiero dar clase, pero yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Cuando yo me fui a hacer el doctorado, yo pensaba que yo iba a una cosa. Y se convirtió en una cosa súper académica. O sea, los doctorados son algo completamente distinto. Aunque estés estudiando teatro, tú no estás haciendo teatro cuando estás en el doctorado. Tú estás estudiando sobre toda la teoría y la historia de
sí, de sí, que teatro. En ningún momento tú estás haciendo
algo hice físico. Cosas allí. Ah, okay. Por mi cuenta. Habían unos festivales de teatro y unas cosas. Yo estaba con otra amiga allí que hace clowning también. Hicimos un montón de cosas estando allá, pero no era parte de lo que era el doctorado. Era nosotras buscando. Y hacíamos títeres y cosas estando allá. Pero el doctorado era otra cosa que me gustaba también, porque me gustaba leer y estudiar. Siempre me gustó.
¿Piensas que todas estas experiencias de viaje te enriquecen como actriz?
Sí. Sí.
Yo soy de los que pienso que la gente debe conocer el mundo. Al igual que uno dice, debes ver cine de otros sitios y teatro de otros lugares.
Ver mucho teatro en Inglaterra y en Irlanda. El teatro que vi allá, que fue, era como un programa así donde estabas todos los días, veías, toda la semana estabas viendo 3, 4, 5 obras en festivales, Fringe Festival, veías cosas en el Royal Shakespeare Company, en Inglaterra todo el teatro es bueno.
Sí.
Mano, bien brutal. Y entonces tienen un programa de teatro en las escuelas desde chiquitito. Los estudiantes están cogiendo drama desde chiquito, como cogen inglés y ciencia aquí, matemáticas. Y todos los chamacos allí, yo fui a compañías de teatro de jóvenes estando allí y yo decía, ¡diablo!
Estos son jóvenes.
¡Qué buenos son! Diablo, tú
pero
sabes.
Es que vienen con una cultura como tú
vienen
dices.
Vienen una cultura donde les están enseñando que todos cogen eso. No es tú coges teatro si te gusta. Eso no es lectiva. Todo el mundo coge teatro allí obligado.
Eso está bien.
Y ¿sabes? Y ya en sexto grado tú estás aprendiendo a entender Shakespeare.
Que by the way, tal vez los que nos ven nos están escuchando y dicen, pero ¿por qué tienen que coger teatro? El teatro no significa que porque tú estudies teatro siendo bien joven es que tú vas a ser actor. Yo creo que el teatro te ayuda para tu vida cotidiana, ¿sabes? Para atreverte a hablar frente a un público, para poderte expresar.
Bueno, para ser una persona inteligente, claro, y culta, y entender.
Para que aprecies el arte.
A entender cómo son los seres humanos, porque el teatro no es otra cosa que dos seres humanos teniendo un intercambio y resolviendo un conflicto o viviendo situaciones, para que aprendas a sentir, para que aprendas a tener empatía con los que sufren o aprendas a montar un chiste y ir a una fiesta con tus panas y no sentarte en una esquina escondida. Sí. Tú sabes, es algo que yo enriquecedor allá para la humanidad.
Allá en Inglaterra, por allá, ¿pudiste hacer tu teatro o realmente fue más
hicimos estudio? Cosas, pero era como parte de lo que estábamos estudiando profesional ni nada de eso. Era como parte de un ejercicio que estábamos haciendo con profesores de allí, qué sé yo. Hicimos muchas cosas, pero no como montar una cosa con
de público. Todos los sitios que fuiste en esos tiempos de estudio, ¿cuál fue el más que te gustó?
Nueva York está bien nítido.
Eso está muy fácil.
Pero es que yo no puedo, yo no sé, todos los lugares tienen como su cosa. A mí Irlanda me gustó el sitio.
Ajá.
Irlanda es lindo. O sea, Irlanda es así como, ay, Dios mío, qué bonito todo. Y Londres tiene también su encanto y vivir en Nueva York fue súper, súper chévere. Yo creo que todo el mundo debería vivir un ratito fuera.
Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo para despegarte y yo creo que cuando tú te vas de tu país y regresas, lo quieres más. ¿Sabes? Porque aprecias, tú sabes.
Tú sabes que yo sentía en Irlanda, yo sentía que los irlandeses tenían mucho en común con nosotros.
Ajá.
Porque Irlanda fue un país colonizado por muchos años y que ganaron, por lo menos el sur de Irlanda ganó su independencia en los 90. Así que esa personalidad de un país así como colonia, el sentido del humor, hay como una cosa que decía, adiós, miren. Como que yo sentía que había como un rapport con ellos.
Enganchabas bien.
Enganchaba bien con los irlandeses.
Ok, regresaste a Puerto Rico con tu doctorado aquí. ¿Y te dejaron dar clase por fin?
Pues mira, estuve por ahí dando tumbos. Di clase en muchos lugares hasta que por fin pude entrar, di clase en high school. Pero yo di clase en high school desde que me...
Sí, desde
maestría en distintas escuelas y di de todo.
Te he querido llevar con la cuestión del estudio porque hay algo que me gusta mucho. No sé si estás dando ahora mismo en este momento esa clase, pero estás dando actuación para cine.
O la he dado.
Y en mucho tiempo eso no existió, ¿sabes? Eso de actuación para cine no existe. Para mí es maravilloso que eso exista. Porque yo creo que ya debemos pensar que no porque tú hagas teatro ya tú todas las demás te las sabes. Hay una técnica diferente, se trabaja diferente y estamos viviendo en un tiempo bien visual. Que hablamos de cine, pero no es necesariamente cine. Ya todo lo que se hace ya hasta con un celular pues expresa diferente. Háblame un poco de esa clase, porque me interesa mucho el que dieras esa clase en específico.
Pues mira, yo, aunque uno en términos lógicos, uno sabe que es diferente, hay un montón de libros interesantes y buenos que te explican cuáles son esas diferencias en particular. Y hay unas cosas bien específicas, como por ejemplo a mis estudiantes, cuando tú estás en el teatro no es solamente... que es más chiquito. Uh-huh. Es también el tiempo. Cuando la cámara está en ti, cuando la cámara está en el otro. Uh-huh. Si la cámara está en ti, cuando el otro está hablando, todas esas reacciones son bien importantes. ¿Sabes? ¿Qué tú estás escuchando? Hay un libro que habla sobre reaccionar antes de decir tu línea. Porque saben que el término de edición, si tú reaccionas después, esa reacción es más likely que la saquen, uh-huh, así lo dices antes de tu línea, cosas así.
Qué nice. Está súper interesante. Cuando me enteré que estabas dando esa clase, me llamó mucho la atención, porque pienso que es importante en nuestro país que se dé. O sea, yo pienso que es una clase que debe estar. Porque aquí, pues, en la Universidad de Puerto Rico se cultiva el teatro, pero a veces no se le está dando tanto hincapié a que hay otras formas de actuación, ¿no?
Y yo creo que debe saber las dos.
Sí, no, yo estoy bien claro que debe saber.
Porque, ¿sabes? Aunque uno puede decir, fíjate, me gusta más el cine que el uh-huh teatro, lo que sea, yo creo que en las dos aprendes cosas diferentes, importantes para ser actor y para la actuación y para la creación también.
Claro. Vamos a hablar un poco de cine. Está ahora mismo en cartelera Picando Adelante, que como ya viste, he dado una lambía de ojo brutal, pero es que de verdad, si la película era mala, decía, me gustó la colorización y me gustó la... buscaba otras cositas ahí, los tiros de cámara están lindos, pero en esta película tengo que admitir que me gustó a niveles grandes, de verdad. Y gente... Vayan al cine. Ustedes saben que yo no soy de los que digan vayan al cine porque el cine puertorriqueño no. El que se tira a hacer cine, que compita con todo el cine. Está de darle excusas porque hacemos las cosas con pocos chavos. Yo no creo en ella porque la gente nunca te va a medir por el presupuesto de tu película. Te va a medir por la película.
Nadie sabe el presupuesto.
A nadie le importa el presupuesto. No. Pero antes de llegar a Picando Adelante, hiciste otras varias películas. Empezamos con Yerbabuena. Para colmo, tú has hecho películas y hay pandemias, terremotos, ¿sabes? Tú has hecho películas a través de todo este tiempo extraño en este país, que cada vez que va a salir un estreno es como que el estreno saldrá. Si tú supieras que la última película que yo vi fue Yerbabuena, antes que empezara, yo la vi un domingo y a las 6 de la tarde cerraron el país y nunca supimos que no sabíamos si íbamos a sobrevivir.
Sí.
Yo dije, pues mira, me fui con una película puertorriqueña. Háblame de esa primera experiencia en Yerbabuena.
Pues esa primera experiencia, yo entré también sin haber hecho mucho cine ni uh-huh mucha cosa, pero me había llamado Bruno para otras cosas antes y yo siempre le había dicho que no, porque no podía, porque siempre teníamos algo corriendo, tú uh-huh sabes. Yo decía, mira, no puedo comprometerme con un mes, tú sabes. Y ya le había dicho, para la próxima. Okay. Dale, para la próxima, sí, vamos a todas. Y me dice, mira, te estoy llamando. Y yo, dale. Ay, Dios mío. Y siempre uno está como ocupado, uh-huh. pero en ese entonces también cuando leí el guión, yo dije, fíjate, hay algo aquí, uh-huh. chévere, está interesante lo que está ocurriendo, me gustaban los personajes uh-huh. y lo que estaba pasando y el concepto de barrio, que tenía una cosa como una idiosincrasia bien puertorriqueña, bien, está todo el mundo en el barrio, venían todos los personajes así medio uh-huh. barrio cuatro calles,
sí.
tú sabes, y me parecía gracioso, y dije, puede estar gracioso esto.
Cuando ya la haces, ¿te gusta la experiencia de hacer cine, sabes? Porque obviamente era ese primer momento en que dice, bueno, pues me metí aquí.
A mí me gustó y estás actuando y estás haciendo, tú sabes, sí, definitivo. Era humilde la producción, uh-huh, estábamos todos, uh-huh. pero la pasamos bien lindo.
Pues está bien,
estábamos todos metidos en una casita chiquitita, no había trailer ni nada de eso.
Sí, ¿sabes? Era...
Con un aire acondicionado de esos portátiles, salió por la ventana, sentados haciéndonos cuentos de la vida.
Es lo que les
y todo el
filmar.
Mundo que estaba trabajando ahí estaba como para eso. Había una cosa linda.
Sí, esos son de esas... cuando uno trabaja aquí en el país, eso es como una cuestión más especial que trabajar con estas producciones americanas, que viene todo el mundo, que hasta el que recoge el papel tiene una posición que recoge el papel.
No conoces a con quién estás trabajando. Uh-huh. Y aquí, tú has visto a esa gente en los anuncios que has hecho, en claro. otras cosas que has hecho. Hemos hecho cosas fílmicas así en Teatro Breve también, que has visto a la gente. Uh-huh. Y has trabajado con ellos antes y cuando llegas, mira, ¿cómo está? Y estaba con Heida Salamán, con Eira, con Jessica, que yo estudié sí, con ella, chévere. Que había un grupito nice. Braulio Castillo, y tú estás sentado así, charlando de la vida con Braulio Castillo, en un sofá, en una salita, tú sabes, está sí, nice.
Es como que habla, yo te voy a escuchar.
Sí, de momento todo el mundo está leveled.
Sí, eso es una chulería.
Me gustó.
Es una chulería porque no hay como que está
no,
estos niveles
de gente.
No, no se
sentía así para nada.
Ok, no sé, en cuestión de porque una cosa es lo que cuando uno las ve en el cine, pero cuando las filma. ¿Cuál es tu segunda película filmándola?
El Cuartito.
Ok, estamos en orden. Después entonces fue La Última Gira.
Ajá.
El Cuartito sale, el estreno sale en revuelo de la pandemia, como digo... Tu cine fue pandémico, y era como que no la voy a poder ver, o sea, El Cuartito yo estaba bien preocupado porque
ay,
no la podía ver,
sí.
porque yo había ver aquel corte y decía, esta película pinta bien, o sea, esta
sí,
película se ve bien.
Y había mucha promesa de que iba a salir bien.
Y salió en un momento heavy, o sea, y te estoy hablando de que no pude verla, ya yo uh-huh. dije, bueno, esta la perdí porque el gran problema que tenemos en nuestro país es de que hacemos cine aquí y no sabemos si vamos a tener la oportunidad de verlo después que se vaya al cine. Porque uno ve Batman y dice, pues, 45 días la tiene HBO Max. Uh-huh. Pero nuestro cine, ¿dónde lo podemos ver? Si se va
de
la sala.
Todo el mundo me pregunta eso mismo de todas estas cosas. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Uh-huh. Yo, bueno, ya mismo sale en streaming o lo que sea.
Y es importante que todo el cine hasta hoy en día piensen que
pero
esa
hay
es la segunda
que ir
etapa.
Al cine.
Sí, totalmente.
Porque yo le pregunté esto a uno de los productores de Yerba Bueno. Le dije, pero tírenla en el streaming y ya. Uh-huh. Y me dijeron, lo que pasa es que hay que hacer todo un proyecto de promo de nuevo.
Ajá. Uh-huh.
Y eso es un montón de dinero uh-huh. que ya se invirtió en la promo.
Uh-huh.
O sea, que ya todo ese media tour se hizo antes de que saliera al cine. Se tendría que volver a invertir en eso.
Para hacerlo en
el cine. Y hacer el dinero que se hace en taquilla en el cine es distinto uh-huh. a
lo la
que
negociación
te pagan,
es totalmente diferente.
A lo que te pagan por el streaming. Los streaming pagan bien poco y la gente lo sabe en música y eso. Uh-huh. Spotify, esas cosas pagan poquito.
Y otra cosa también es que si la película fue exitosa en cartelera, la negociación en streaming es totalmente diferente, porque volvemos, ¿sabes? No es lo mismo tú entrar con un éxito a traer una peliculita que nadie la vio.
Pero donde más chavos hacen todas las producciones, aunque las americanas también es en el cine.
Sí, totalmente. Pues ok, yo lamentablemente El Cuartito no lo tuve que ver después cuando lo vi en HBO Max.
Sí,
yo,
esa premiere fue en Drive-In.
Sí.
Una cosa súper extraña, yo la vi así en el carro. Porque el carro estaba como al frente, yo estaba.
Sí, como que.
No te escucha, no escucho.
Y en driving, eso está.
Se escucha, yo escucho el otro carro, este no. Tuve así como un rato los primeros 5 minutos.
Y recibiendo esos humos de los carros, como que.
Y la mitad del cast no pudo venir, porque uno estaba en España.
Yo pienso que esa película es lamentable que le pasó lo que le pasó por encima, porque es una película muy buena, ¿sabes? El Cuartito es una película muy buena. A mí me encantan las películas de poco espacio y personajes. Yo pienso que son bien interesantes cuando...
Sí, porque se pueden desarrollar un poquito más.
A mí me encantan mucho ese tipo de películas porque te obliga a que tu película tiene que ser los personajes, ¿sabes? Tienen que estos personajes, tú sentir de alguna manera identificarte con alguno y envolverte. Y El Cuartito, pues, fue una película muy buena. Vamos a la... vi después La Última Gira, que ahí es como otra onda en fílmica totalmente. Me encantó tu personaje, lo que hiciste con él me gustó mucho. Ahí puedes entonces un poco mezclar ambas cosas, la cuestión de también cantar. Esta experiencia de esta película, háblame un chispito de ella para saber, porque después vamos a la que tenemos que hablar.
Pues Douglas había escrito eso hace tiempo, como en los 90, ese guión. Porque él había leído el libro ese sobre Daniel Santos y como que escribió ese guión y no había revisitado el guión y eso. Y cuando me da el guión, yo me senté con él a hablar. Porque yo había visto otras cosas de Douglas.
Sí.
Y entonces yo decía, mira, esta parte, porque estas mujeres...
Y según lo que tú has dicho siempre, tú siempre le cuestionas mucho a los directores y dices, tenemos que hablar y lo sientas a todos. Pero eso está bien. Yo pienso que así debe... Este medio no debe ser un medio de aceptación. Debe ser un medio de tú sentarse. Lo que yo veo esto de esta manera.
Pero muchas de las actrices de mi generación estamos conscientes de eso y estamos preocupadas. No. Porque recuerdo que en esa producción, Aris también está en esa producción y las dos nos sentamos. Vamos a hablar, vamos a ver esta escena que tú crees. Y ella reescribió algunas cosas del de ella y yo reescribí cosas de mi personaje. Y yo le decía, Douglas, ¿qué tú crees? Yo pienso que debe pasar esto. Yo pienso que debe pasar. Y se reescribió un montón de ese personaje. Era bien diferente en el guión original a cómo terminó. Porque yo le decía, ¿pero y por qué? Sí. ¿Y por qué ella está triste todavía? Y esto, yo no quería... que ella reaccionara como, yo decía, esta mujer que tiene una super carrera y porque ella va a estar swooning todavía por Daniel Santos.
Claro.
Estaba como, pero se lo cuestioné bastante.
Y se nota, la película tú notas que sí existe eso, pero es a otro nivel, es otra cosa. Y el personaje tiene mucho carácter y tú puedes sentir...
Y también Douglas fue bueno en eso, o sea, porque escribió esto, eso no lo hace cualquier persona. Que se deje, tú sabes. Sí. Mira, nunca, no, esto y esto. Y él, ay, Dios mío, estaba bien. Pues mira, esto y me decía, ¿y esto? ¿Está bien así? Y yo, por ahí vamos.
Vamos bien. Mezclar ambas cosas que te gusta, la actuación y el canto, como
ahí
tal.
Ahí es lo ideal para mí.
Sí. ¿Te gustaría hacer un musical? ¿Sabes?
Hemos hecho en teatro breve,
pero de cine, ¿sabes? Musical fílmico.
Claro.
¿Te gustaría? Porque
claro.
Pegaría súper bien contigo.
Claro.
Ok, vamos entonces, antes de hablar de Picando Adelante, quiero hablarle un poquito nuevamente de teatro breve. Esta cuestión de los personajes, tú tienes personajes bien chéveres, tienes uno bien acá y de momento el otro está bien al otro lado. Mucha gente conoce la housewife, pero a mí me gusta mucho tu personaje de UPS, ¿verdad?
Alex.
¿Cómo nace ese personaje?
Estábamos haciendo un sketch en el show, queríamos hacer como un sketch nuevo en el show de la Jeva y pensamos en este Airbnb y como pensamos a propósito también como para la comunidad, oye, no tenemos nada para la comunidad LGBT, entonces LGBTQI.
Sí, yo no las digo, siempre me confundo, alguna letra me falta.
Siguen añadiendo siglas a medida que expandimos nuestro concepto,
nuestro universo
de género y nuestro universo de sexualidad. Pues queríamos hacer algo también que reconociera, ¿verdad? Ese otro tipo de personaje, ese otro tipo de mujer. Otro género, y pensamos en este personaje porque tenemos amistades que son trans y entonces surgió este personaje de UPS que estaba así como en un momento de transición o comenzando una transición de género, que entraba y salía del, o sea, entraba y salía del sketch. A mí me encanta ese personaje porque, aparte de su situación, que es una situación que está viviendo, es un personaje medio clownish también, uh-huh, porque es como, como buenazo. Y usualmente mis clowns no son tan buenazos, mis clowns son como más rough. Uh-huh. Y este personaje tenía como, tenía issues de anger management, pero trataba de calmarse y qué sé yo, y era likable. Eso es lo más que me gusta del personaje.
Cuando tú vas a trabajar un personaje, que obviamente te dan libreto, guión, lo que sea, ¿cómo tú trabajas tus personajes? ¿Sabes? ¿Ya automáticamente sabes para dónde vas físicamente a verte? Lo, ¿o vas en
comedia,
poco a poco?
En comedia uno más o menos, hay como hay más tipos, ¿verdad? Uh-huh. Es más fácil irte por, qué sé yo, UPS, por uh-huh, ejemplo, pues bueno, el uniforme, tan pronto te ponen un uniforme, la gorra, bla, 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 y ya ahí, y los actores somos muy de, ponme los zapatos y el vestuario.
A sentirme.
Y ya ahí tú le vas encontrando la cuestión, tú sabes, a quién, de dónde es, cómo camina, y le encuentras eso, y muchos de nuestros personajes son así.
Tengo que decirte que a mí me gustó mucho la promoción que ustedes hicieron de Jebas cuando estaban con las cabras y tú tienes una foto que si alguien no sabe que eso es una promo, piensa que esto es una revista en algún sitio.
Que teníamos fotógrafos de revista. Fotógrafo es un fotógrafo de super mega revista, así de modelo.
Esas fotos están espectaculares. Que eso es otra cosa. A mí la publicidad de ustedes me gusta siempre porque es una publicidad pensada. Teatro que yo llegué a hacer muchas cosas en teatro que eran, páralos ahí, ponle un fondo blanco y le pones el título y vámonos que estarle. Uh-huh. Y esta cuestión de pensar y analizar.
En el concepto y por qué lo vamos a hacer así.
Pero
sí,
te digo, tú tienes una foto que si nadie sabe que es una promo para un show, piensa que la revista Jebas existe. porque se dedica.
Debería, ¿verdad?
Debería.
Oye.
Es hasta buen nombre. Yo pienso que está buena. Ajá. Ok. Esta, aunque es para ti, hay otra más aquí que está por aquí cerca que les voy a preguntar. ¿Qué pasó con el podcast?
¿Cuál? ¿El de las monjas?
El de las monjas.
¡Ah! Mira, buena pregunta. Eso hay que preguntárselo a Naima.
Porque eso fue...
Hicimos también cosas. En un momento dado estábamos haciendo algo para DirecTV. Ajá. Hicimos muchas cosas de las monjas mientras lo de DirecTV estaba corriendo. Uh-huh. Pues nos estaban pagando por hacer eso. Y entonces eso cuesta. Así que para todo lo que hacemos es...
Sí, sí.
Exacto.
Hay que tirarle. Yo pienso que era un proyecto bien chévere, ¿sabes? A mí me gustó, ¿sabes? Me gustó y dije, que esto es tan cool porque...
Nuestros dos episodios sí, de monja.
Por eso fíjate, fue que las miré a las dos y le dije, ¿qué pasó con
que
eso?
No salía. Es que esos personajes no salen, hablan solo.
Sí, sí.
Tú sabes,
olvídate. Es que yo creo que ustedes tienen un buen ping-pong, ¿sabes? Sí, ustedes como que ustedes se sientan y como que se leen. Y en ese personaje, igual que en el otro, el de, para no equivocarme, el Unibecky, ¿sabes? Ustedes fluyen muy bien como pareja, ¿tú sabes? Sí. A mí a mí Unibecky me gusta mucho. Unibecky sale de alguna de las dos, salió de un guión, salió de un libreto. ¿De dónde sale la idea de hacer Unibecky?
Luis les hizo ese cuento ahorita mismo, de la entrevista. Estábamos en una mini temporada y Juan P. siempre tenía como una intervención musical y ese día él no podía y hacía falta la intervención musical. Y yo dije, a mí se me ocurrió... Y dije, déjame ver si esto funciona. Tengo aquí una idea. Le digo, Lourdes, ponte un vestuario que parezcas como una cantante hipster de esa, unos pejuelitos y qué sé yo qué. ¿Y qué vamos a hacer? Y la canción, olvídate. Y cuando llegó, yo le dije, yo leí la canción así de un papel. Porque la escribí ese mismo día. Y el concepto fue así como, vamos a cantar una canción bien sweet, uh-huh, bien hipster, pero con una letra bien bárbara, o sea, bien...
que así fue que nació esto.
Ajá.
Pero.
Y lo tratamos y dije, vamos a ver cómo cae esto, porque yo no sé.
Y esa primera vez gustó, ¿sabes? El público la
resolvió. Sí.
Ah, nice. Sí, sí. Eso es lo mejor del
mundo, ¿verdad? Están listos para eso, están ahí para vernos hacer ridículo.
A tirarse.
Ajá. Y nadie lo había visto y todo al principio. Y en esos personajes la gente siempre hace.
Lo que pasa es que con ustedes ya hay un poco de pillería porque el público de ustedes es como un pana, como que dale, que lo que tú hagas yo me voy a reír.
Un poco.
Sí, es como que...
Un poco.
Sí, como que...
Pero fíjate, con estos personajes, siempre que hemos estado en otros lugares, porque hemos cantado con Luna y Becky en otros sitios, sí, en otros venues, siempre hay ese espacio al principio donde la gente hace, ¿esto es de verdad?
Sí.
¿Qué es esto? Pero espérate un momento.
Aquí me están jodiendo.
Esto ahí hay algo que no cuaja, porque parecieran que son de verdad, hasta que sigues ahí un rato y haces, espérate, estoy jodiendo.
Ok, y ahora digo, ¿no han pensado hacer esto de verdad, sabes? Crear algo para darle canciones y tirarlas.
¿Lo hacemos de verdad? ¿Esto es de verdad?
Pero ya a lo que me refiero es grabar algo, ¿sabes? Grabar algo como tal.
Hay cuatro canciones grabadas y sí, siempre hablamos de grabar todas las nuevas y qué sé yo qué, pero siempre estamos también haciendo otra cosa. Porque,
la que ustedes tienen en el site, que es la de que hacen lo de la mesa y el vaso y la cuestión, esa está bien cabrón. Eso está, a mí me encanta que se acabó. ¿Sabes? Yo pienso que ustedes tienen ahí potencial para hacer algo bien chévere, porque es que...
Tenemos bastantes canciones ya, otro concierto.
Sí. Porque es que es bien interesante, de verdad que sí. Ok, ya estamos acabando, pero obviamente vamos entonces a hablar de la película. Esta película es bien interesante, que se filma en el verano del 2019. El que no es boricua, pues no sabe lo importante que fue ese verano para nosotros, pero se está trabajando una película de teatro breve en un momento en que Puerto Rico estaba tomando decisiones fuertes como país, como yo creo que no habíamos visto en décadas que nos hubiéramos tanto. Háblame de la película, ¿sabes? De cómo inicias la película. Ya tú habías hecho esto, aunque tu personaje no sale en la...
¿En la obra sale? Sí.
¿Sale el personaje?
Sí, este personaje sale en la obra.
Ahora me pusiste a pensar...
Uh-huh. Lo que pasa es que pasaba algo diferente.
Ah, pues puede ser eso. Porque de verdad que no me acuerdo de la obra. Yo la vi tanto tiempo.
En la obra, mi personaje y el de Luis se conocían.
Ah, ellos tienen como algo. Que tienen como algo extraño.
Ajá. Entonces, eso cambió para la película. Eso se transformó. Y después mi personaje era como sola. Uh-huh. Venía a eso. Que no voy a decir.
No digas.
Ya estaba, tú sabes, ya muchos de los personajes estaban bastante construidos dentro de la obra, así que cuando ya fuimos a filmar la película ya sabíamos más o menos. Uh-huh. Lo que pasa es que el approach de Israel como director era bien distinto al approach de nosotros en el teatro. Uh-huh. Así que hubo muchos cambios en torno a cómo íbamos a...
Y esta película tuvo mucho trabajo de mesa, ¿sabes? Sí. Ustedes trabajaron... cada vez que sigo oyendo historias de que se trabajó el guión, lo sentó a todo el mundo a leer, Israel estuvo un mes con el DP cuadrando tiros en la casa, ese trabajo se nota, ¿sabes? Ese trabajo uh-huh. en la película, por eso soy el mega super lambón de esta película, porque el trabajo se nota. Tu personaje ya tú lo tenías más o menos trabajado, pero entonces cuando Israel te trae este approach.
Sí, otro approach. Era más, ya yo, mi personaje yo lo había hecho, para teatro ya uno va distinto, ¿verdad? Vas uh-huh. por otro lugar porque estás buscando la risa en el momento.
Claro, claro.
Y el approach de él fue, no vamos a hacer lo que hacen ustedes, uh-huh. que es buscar la risa y el punch. Uh-huh. Lo vamos a trabajar realista, real. Así que si algo sale que es gracioso, sale que es gracioso. Entonces, así que en ese momento era más bien como, uh-huh. ¿cuánto tú quieres
que llegue
a chote, ¿verdad?
Ajá.
¿Cuánto tú quieres engañar aquí a lo que está ocurriendo y cuánto no? Y era como una cosa bien al margen ahí, al margen sutil.
Sí, sí.
O sea, ¿cuánto me voy para donde?
Tú sabes que...
Cuando vea la película.
Sí, el problema es que...
Y mucha gente me dice, ¡yo sabía!
Aquí hay muchos personajes que están en una línea, inclusive como el de Juanpi, que son personajes que si se iba un chispito para arriba, se iba para otra cosa. Uh-huh. Y se mantuvo, ¿sabes? Es una línea que se mantiene finita, pero se mantiene y se mantiene bien. Ok, ¿cuándo viste la película completa?
Habíamos visto cortes a lo largo de las ediciones, pero al final con música y todo, el día de la premiere.
Ok, háblame de tú como espectadora viendo tu película.
cuando la estaba viendo, primero yo decía, mira, sé que bien se ven. Tú sabes, mis compañeros. O sea, yo estaba mirándolos y decía, qué bien. Uh-huh. O sea, René, yo estaba disfrutándome la actuación de René y el personaje de René, me lo estaba creyendo. O sea, me estaba creyendo lo que estaba ocurriendo. Y estos son gente con quien yo trabajo todo el tiempo. Uh-huh. Y cuando tú ves ya, cuando tú trabajas en teatro y en actuación todo el tiempo, es bien difícil creerse las cosas.
Sí,
tú ves a la gente.
Sí, tú ves al actor.
Tú ves al actor, tú uh-huh. ves a la persona con quien tú trabajas, con quien trabajas todo el tiempo y a quien ves en la vida diaria. O sea, es bien difícil no verlo.
Claro.
Y aquí yo me creí, yo le creí a todo el mundo.
Sí, 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 tú te estabas convenciendo según la película de ellos.
Y tú sabes lo que es ver algo que ya tú sabes, que tú sabes esta historia, que tú conoces a estos actores y les crees.
Que la trabajaste.
Que la trabajaste, que estabas allí en el backstage, que estabas viendo todo, y pero cuando la ves, crees, le crees al actor. Eso está bien chévere.
¿Sabes por qué te quería preguntar esto? Porque ustedes, esto es un largo camino y ustedes sentarse, no es lo mismo tú ver un estreno pues, con compañeros actores que muchos de ellos tal vez los conoces en el set o en la unión de esa película de cuando cogen el elenco, pero aquí tú estás trabajando con gente con que empezaste a trabajar en un teatro que había que aguantarlo porque no se moviera mucho, porque si no podía haber un desastre allí. Y de momento ustedes llegar a una sala de cine y sentarse todos juntos a ver una película debe ser bien nice.
Es bien nice.
Como grupo debe ser una chulería.
Como grupo es bien nice porque hay un sentido de orgullo mutuo, de hacer algo como grupo y lograrlo. Y hemos tenido esos momentos antes. Yo recuerdo cuando estuvimos en el Choliseo, tuvimos ese feeling, tú sabes, de wow, estamos haciendo una cosa bien grande. Uh-huh. Es un feeling de algo grande que finalmente, que tomó tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio y que finalmente... Se termina, se cierra, se logra.
Han tenido buenos momentos de cerrar ciclos, chévere. ¿Sabes? En el teatro, hacer cosas como trabajos corporativos. Yo los fui a grabar un trato corporativo. A ustedes, estaban todas. Y ver que ustedes hicieran que lo que hicieron corporativo funcionara. Porque lo peor que te puede hacer es llamarte por un guiso corporativo, que tú no sabes quiénes son, gente que no están esperando tú, que te si pares ahí a hacer un sketch o lo que sea y que funcione. Pues por lo menos el que yo estaba funcionó. Hacer Choli, hacer DirecTV, venir la pandemia y ustedes irse virtual.
Nosotros hemos tenido muchos, muchos momentos. Yo creo que la mayoría de las cosas que hacemos es, vamos a ver si esto funciona. Uh-huh. Siempre estamos en esa, porque siempre estamos tratando algo en un espacio nuevo o una cosa. La primera vez que se hizo así como una obra full length, completa, de principio a fin, uh-huh. que no habían otras cosas entre medio. O la primera vez que hicimos el Jerome, que era un musical así uh-huh. en vivo. Siempre tenemos momentos de, this is a first. Uh-huh. Vamos a ver si esto funciona. Recuerdo hacer jebas y tener 50 funciones y nosotros cada vez que venía la función 42, estamos en la 42, o sea, y nosotros empezamos jeba con un fin de semana a ver.
A ver qué pasaba.
Vamos a ver si la gente viene a ver esto porque somos nosotras cuatro nada más.
Yo creo que está chévere de que ustedes siempre han trabajado todos los proyectos no creyéndose que ya esto, porque somos Teatro Breve, esto va a funcionar.
Ajá.
Y yo creo que... el poderse descubrir cada vez que hacen un proyecto y pensar en que vamos a ver si esto de verdad funciona y uh-huh. no, este no es el momento que nos tumban del pedestal. Uh-huh.
Y hemos tenido, sí, yo sé, hemos tenido momentos claro. también de que okay, esto no va para ningún lado, vamos a parar.
Yo creo que es importante que eso pase, porque cuando tienes palo tras palo tras palo, te acostumbras entonces y da más duro cuando no es un palo. Uh-huh. Y yo creo que entre cuando y cuando, en un jaladita para decir, okay, esto no funcionó.
Esto no funcionó también, esta no fue tan
pero buena. No funcionó, pero aprendimos por qué no funcionó. Uh-huh, yo creo uh-huh. que es súper importante. Volvemos. La película, ya lo he dicho mil veces, me gustó mucho, me gustó las actuaciones. La dirección de Israel no parece que es su primera película.
Bueno, acuérdate que Israel es, sí, aunque es su primer largometraje, uh-huh. Israel ha hecho muchas cosas fílmicas, videos musicales, él ha dirigido obras de teatro.
Sí, sí,
tú
sí.
sabes que no es su primer intento dirigiendo algo o haciendo algo fílmico, así que yo creo que de esas dos partes es un artista hecho y derecho de mucho, yo creo, de una yo creo larga también, trayectoria.
Yo creo que también que la trayectoria de Israel como tal, si tú la analizas las cosas que ha hecho, le han dado el break de irse un poco más diferente de lo que normalmente
se dan. Y ese es otro que hace de todo.
Porque yo he visto directores que vienen de teatro a hacer cine o a hacer cosas y hacen unas cosas que es que chévere que regresaste para atrás y te quedaste haciendo teatro. Porque no es fácil. Son métodos diferentes, son cosas diferentes y de verdad que vuelvo y digo.
Él es un buen artista y es tremendo actor también. Sí. El que lo ha visto en el escenario lo sabe.
Sí, yo creo que yo en cierta manera tú me puedes decir si es o no es que el que sea actor le funciona mejor como director para decirle uh-huh. a usted a dónde quiere llevar uh-huh. esto. Uh-huh. Te agradezco tanto que estuvieras aquí conmigo. De verdad
gracias,
que
gracias.
Ha sido bien chévere tenerte. Admiro tu carrera, me gusta mucho tu trabajo y en el cine espero verte mucho más. Pienso que tienes el potencial para hacer esto y mucho más y de verdad que si esto es lo primero que vemos de Teatro Breve, creo que va a haber muchas cosas buenas después. Ay, ojalá. De ti. Dame tus redes para que la gente sepa y dale el plug aquí y vamos para que vayan para el cine.
ICLR, déjame ver cuál es mi... Vane, ¿cuál es mi Instagram? Es que ese es mi Instagram personal, que yo recuerdo tenerlo que poner público, mi Facebook y mi Instagram, en un momento yo era como bien, no, eso es bien privado. Y estaban trabajando con nosotros, tienes que ponerlo público porque hay que darle promo a estas cosas. Y yo, ay Dios mío. Entonces me puse eso público, pero esa es mi página personal, ahí están mis sillas, o sea, este es mi vida.
Sí, todo.
Y CLR, el que tengo hace tiempo, y C. Rodríguez en Facebook. Esa soy yo.
Y vayan a ver Picando Adelante, que está en el cine, ya está en cartelera. Es bien importante que estas dos semanas la gente vaya al cine a apoyar estos proyectos, porque eso es lo que define que continúe en las salas de cine viendo la película, porque pues no se sabe cuándo la van a ver en streaming, así que vayan al cine a verla.
Vayan al cine que les va a gustar.
Y de verdad que les va a gustar.
Ahora que se puede, antes que no lo cierren.
Sí, exacto.
No se va a cerrar.
Se va a abrir.
Sí. Está abierto, ¿verdad? Es que estamos trabajando en el lenguaje del presente.
Trabajarlo para que
está abierto, se va a llenar.
Se va a llenar porque de verdad que es muy buena película, es una película que está bien cuadradita desde el guión hasta a las actuaciones y la forma en que se filmó. De verdad que les agradezco que sigan trabajando. Yo creo que los que trabajamos en el arte gozamos con gente que hace creaciones de verdad de corazón y buena.
Ay, gracias.
Muchas gracias. Mira, esto es una bobería, pero es para mira. Que te recuerdes que pasaste por aquí por hablando de
Teatro Fren.
Bueno. Gracias mil, de verdad que se repitan muchas veces. Esperemos que volvamos a hablar de alguna película en algún momento dado.
Ojalá.
Sí. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, toda película, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.